Amigos de Sábado Sarandí, se presentó hace algunos días aquí en Montevideo, editado por la editorial Linardi y Rizzo, el libro La Carta Escondida, historia de una familia árabe-judía. Están todas las librerías, ya les digo. El autor es un argentino, se llama, y espero decirlo bien, Julián Schwindelman. ¿Está bien?
Está perfecto.
Bueno, muchas gracias. Escritor, analista político internacional, especializado en temas de Medio Oriente. Es autor de Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío, Tierras por Paz, Tierras por Guerra, y de Triángulo de Infamia, Richard Wagner, los nazis e Israel. Y bueno, y este nuevo libro, La Carta Escondida. Bienvenido.
Gracias.
La verdad que cada libro es un tema y la posibilidad de una charla en sí mismo, porque además te moves jugás en toda la cancha, desde temas políticos, históricos y culturales. Digo, para empezar por este de, claro, de Wagner, por ejemplo.
Sí, sí. Igual está bien lo que planteas, es correcto. El caso de Wagner específicamente es un ensayo histórico que lo mira a Wagner desde el punto de vista ideológico, no tanto musical.
Sí. Pero igual han salido en los últimos tiempos algunos libros que han planteado nuevamente el tema de, de la cuestión judía con Wagner, su música, lo que significa la utilización de su música. Es un tema que no ha sido saldado.
No, para nada. Es un tema de continuo debate y de hecho, digamos, la publicación del libro casi coincidió con los 200 años del nacimiento de Wagner, ¿no?
Un poco en ese marco.
Fue en ese marco. Y había celebraciones internacionales al respecto. En Buenos Aires, en el Teatro Colón, por ejemplo, hubo un tributo que... Bueno, yo fui no al tributo, sino a ir a escuchar su música en vivo, ¿no? Que es una experiencia que, como autor de la obra, me pareció que valía la pena tenerlo, más allá de tenerlo en CD o digital. Pero sí, es cierto lo que decís. Wagner es un poco una disquisición más cultural. Los otros son libros más de ensayo histórico, ambientados en Medio Oriente. Y La Carta Escondida me incursiona en el ámbito de la novela, ¿no?
Ahora vamos a hablar de la Carta Escondida. Pero es muy interesante cómo una tierra, una religión, una cultura, o los diferentes abordajes que podamos tener de Medio Oriente, o de Israel, o de la cultura judía, permiten hoy tener todas esas miradas y generar todas esas miradas polémicas también.
Claro, sí, absolutamente. Son cada uno de estos temas, de verdad que, como decís, ofrece aproximaciones que admiten múltiples aproximaciones, claro, pero la elección del tema ya de por sí sí da cuenta de, digamos, la multiplicidad de opciones que te da el abordaje de la historia judía para tocar estos asuntos, sin lugar a dudas.
¿Por qué? ¿Por qué esas múltiples miradas tan diferentes, pero que siempre terminan generando una situación que, en definitiva, hay que demostrar determinadas cosas, hay que decir determinadas cosas, hay que aclarar determinadas posiciones?
Sí, es correcto. Bueno, tiene que ver quizás con la historia milenaria del pueblo judío, un pueblo que durante mucho tiempo fue perseguido y expulsado y maltratado, y su punto de vista en la perspectiva histórica no siempre estuvo trasladado. Es recién a partir del siglo XIX en adelante, el XX ya se consolida, pero sí, en el XIX empieza esta apertura, por ejemplo, de la sociedad europea, fundamentalmente, que históricamente había o perseguido o matado, ¿no? Sin ir más lejos con el Holocausto, que culmina ahí la hoguera de la destrucción. No digo que termina, pero que culmina en el apogeo máximo.
Y la verdad que culminación como punto máximo, exacto, también, exacto, no como final.
A eso voy. Donde, bueno, el punto de vista de los judíos, fuera de lo que es la literatura o la música o, no sé, la comida, lo que fuera, otro tipo de expresiones culturales, no estaba completamente presentada. Y de alguna manera también coincide con un siglo que, más allá de que la imprenta se inventó hace mucho tiempo atrás, hay una explosión editorial. Hoy en día es mucho más democrática la posibilidad de publicar, y hoy en día me refiero al siglo XX en adelante, ¿no? Entonces, también esto permite a muchos autores, bueno, expresar puntos de vista en una ola de mayor expresión general.
Además, digamos, si hay algo que ha cultivado la colectividad judía en la diáspora o en Israel o en Medio Oriente es el tema de la memoria. Sí. Y es un elemento clave en todo esto.
Sí. también se asocia a una manera de conocer a los judíos, es como el pueblo del libro. Se refiere a la idea de el libro más bestseller de la historia, uh-huh. ¿no? Que es el Antiguo Testamento y después Nuevo Testamento, obviamente cristiano. Yo creo que sí, que hay algo muy interesante que tiene que ver con la historia judía, y es lo siguiente. Es considerado que pasa a la adultez judía, el niño judío, a los 13 años. Uh-huh. Esto es lo que se llama la celebración del Bar Mitzvah. Ahora, para asumir ese compromiso, el niño tiene que saber leer la Torá, el Antiguo Testamento. De manera que, desde pequeño, él ya no tiene chance de ser analfabeto en la medida en que quiera ser un buen judío, identificado con su condición. Y esto ya genera, entonces, una integración a la palabra escrita y a la letra y un acostumbramiento a esto. Entonces creo que en buena medida, de generación en generación, esto se ha trasladado. Porque para poder ingresar a la adultez hebrea, tenés que saber leer.
Hace poco participé de una ceremonia acompañando a los hijos de unos muy buenos amigos. Nunca había participado y me pareció una ceremonia realmente impresionante, muy cargada de simbolismo, sí. Muy fuerte.
Sí, sí, ciertamente sientas
sí. O no sientas, lejos o cerca que estés de la religión, o del pensamiento judío, es muy, muy fuerte.
Sí, sí, coincido, es conmovedora. Es como ver, en mi caso, que puedo leer y entender hebreo, y la verdad que cuando escuchas ciertas frases, o a veces, depende en qué sinagoga estés, las musicalizan de una manera que también la música le agrega una dimensión emocional, digamos, muy linda. Sí, son ceremonias muy, muy agradables.
Una alegría muy particular la música, por lo menos en la que yo participé.
Claro, está. Bueno, hay muchos géneros, ¿no? Tenés la Kletzmer, que es muy famosa, que si escuchaste a Woody Allen tocar su jazz, abreva mucho de este género. Tiene ese estilo. Hay una música sefaradí, que son los judíos que provienen de España o de países árabes, ¿no? O en general, de lo que es África, Medio Oriente, que es diferente, es mucho más alegre todavía también. Si vas al lado de lo ladino, ya es más melancólica en lo que fue la España de varios siglos atrás. Depende realmente de dónde te ubiques. Pero sí, mayormente es una música celebratoria del momento.
Uh-huh. Bueno, el violinista sobre el tejado es casi que una, que además ha sido el último gran éxito teatral musical de los últimos años aquí en Montevideo.
Sí.
Es un recorrido por esos diferentes estadios, ¿no?
Sí.
Musicales.
El violinista en el tejado está basado en una novela que es tragicómica de Sholem Aleichem, que se llama Tevi el lechero, en realidad. Y no sé cómo mutó esto en el violinista sobre el tejado, debe haber una escena en la que él está, la leí de joven, este libro no me acuerdo mucho, pero trata todas las penurias de las comunidades judías del siglo, fines 18, entrados 19, en Europa Oriental, Rusia, Polonia, Rumania, lo que fuere. Y la verdad que es bastante curioso, porque la música es súper entretenida y que te eleva el espíritu, pero de verdad que toda la trama
es un drama
importante.
Y además, y ahí vamos a meternos en tu novela, maneja la historia de los vínculos, son historias de los vínculos, de las familias.
Sí.
Y ahí es, primero, una concepción de familia muy particular, con vínculos muy fuertes, pero también en momentos de la vida de los integrantes de la familia, donde tenés desde padres quizás muy posesivos o muy tradicionalistas, etcétera, y con jóvenes que, como suele suceder a veces, tratan de emanciparse.
Sí, sí, marca la brecha generacional que se da absolutamente en todas las generaciones y cualquier religión, pero ambientada en esa coyuntura, que es cuando conectamos con lo que te decía antes, un momento donde Europa empieza a abrirle las puertas a los judíos en par de igualdad. Bueno, la nueva generación quiere integrarse. Ya no quiere vivir en las zonas rurales, en lo que se llamaba el shtetl, que es, no es el gueto, no es el gueto porque el gueto era una imposición de aislar al judío. El shtetl es un autogueto, si querés, si se me permite la expresión, donde vivían las comunidades más aisladas del entorno general. Claro, entonces, bueno, unas nuevas generaciones dicen, no, pero si ahora puedo ir a la universidad, si puedo estudiar abogacía, puedo tener mi estudio jurídico con un socio no judío, ¿por qué no? Y acá, además de la brecha generacional, se da la coyuntura de la integración judía a la Europa oriental y central y occidental toda, ¿no?
Y bueno, y la familia, una familia como una suerte de célula fundamental de la sociedad es el objeto de tu novela.
Sí.
Es una historia real.
Es una historia real. Es una biografía novelada o novela basada en hechos reales, uh-huh. como se quiera ver. Yo prefiero llamarla biografía novelada porque esta historia llega a mí a través de una mujer que me convoca para contarme la historia e interesarme en escribirla. Yo no había escrito una novela antes, de manera que fui con mucha prudencia al encuentro y con mucha franqueza, ¿no? También de plantear, mirá, para mí es territorio creativo desconocido. Es incursionar en algo que no he trabajado hasta el momento, pero había visto mis previos libros, mi estilo narrativo y demás. A mí la historia me resultó muy atractiva, muy interesante realmente, y dije, es una historia que ella tiene razón, merece ser contada. Vale la pena que quede escrita esta historia. Y por supuesto que hay un elemento de ficción y desde ya hay una...
Recreaciones.
Recreaciones y un condimento imaginativo para ponerle un poco más de sal a la historia. Pero tiene como dos partes cruciales, ¿no? Una primera parte que habla de la generación anterior y acá tenés todos los momentos épicos, trágicos o buenos, de la historia judía. Emigraciones forzadas, el holocausto europeo... Conecta también por el lado paterno de ella con la historia trágica del Líbano y una emigración árabe a Uruguay. Es decir, ahí tenés toda una de esas historias que cuando vos hablás hoy con una persona que la vivió, los escuchás y no podés creer lo que atravesaron. Viajes en barco, que yo vine en buquebús, me tocó un poco de agua y llegué con náuseas. Bueno, vos imaginate lo que era un viaje de 30 días cruzando el océano.
Y no tenemos que caminar mucho para encontrarnos un testimonio de eso aquí en Montevideo o en Buenos Aires.
Exactamente. Con lo cual, realmente esa parte la escribía con humildad, con admiración, inclusive por las historias y los esfuerzos que tuvieron que atravesar. La segunda parte es más cotidiana, no deja de ser interesante igualmente, es más humana, permite al lector quizás conectar más con el personaje porque ya la vida de una mujer... asentada en Uruguay, hija de descendientes de un matrimonio mixto y demás. De modo que sí, es un reflejo de eso, me parece.
Pero bueno, pero pasan muchas cosas allí, porque la religión, las creencias, la fe, tiene un componente muy importante.
Sí.
Las diferencias. Y me da la sensación, por lo que estuve viendo, los prejuicios también.
Sí, porque aquí se trata de un musulmán libanés chiita, que emigra a Uruguay, lo cual desde la perspectiva suya y de su hermano, que es con quien viene, es un choque cultural impresionante, porque llegan sin idioma, sin dinero, apenas con un conocido, un pariente que ya estaba acá. Pero bueno, digamos, es difícil, ¿no? Y más que venían de un pueblo rural del Líbano, no venían de las ciudades. Por otro lado, una mujer lituana que escapa posteriormente en los tiempos, ¿no? Se conocen acá a posteriori, pero llegan en distintos momentos de la persecución nazi y llega con los traumas propios de lo que eso significa, con las heridas emocionales incurables y cómo logran conectar y enamorarse ellos dos. Y cómo de ahí, bueno, se da toda un poco la novela porque el padre se convierte al judaísmo pro forma para poder obtener el apoyo del papá de ella y casarse, pero internamente él sigue siendo un musulmán. Y este es el descubrimiento de la protagonista cuando es adolescente, que advierte que el padre tiene unas conductas...
Leila,
que es la mujer que me llama a mí para escribir este libro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también un poco está esta historia de cómo ella descubre esto, qué les pasa a los hermanos, por qué deciden viajar al Líbano a conocer a esta familia, cómo se da ese encuentro. Porque también se enmarca en lo que hoy en día... Hay que distinguir algo, ¿no? En la época de los padres de Leila, la convivencia judeo-árabe en el Medio Oriente podemos decir que era relativamente armónica, digamos. Hoy en día no lo es.
Claro.
Entonces la siguiente generación ya tiene una realidad muy distinta.
Hablaba de los prejuicios, puedo decir el tema de los prejuicios.
Sí, sí.
Es muy interesante eso porque acá hay una experiencia doble, que es, por esto que estás diciendo, cómo... Tú como el escritor que tiene que llevar al papel de estas historias, pero también la de los lectores, que con la información de hoy, y cuando digo hoy, más que nunca digo hoy, tiene que leer, releer y tamizar una historia de aparente ficción, sí, o no, ¿no? De esta biografía novelada.
Así es.
Y esto también es todo un ejercicio.
Por supuesto, por supuesto. Creo que un beneficio en retrospectiva que permite esta obra es te adentra un poco en el Líbano de principios del siglo XX, que es un Líbano de la primera mitad, si querés, que es distinto, muy distinto del Líbano actual en muchas áreas. Para bien y para mal hay cosas muy diferentes. Líbano padeció una guerra civil muy, muy sangrienta entre 1975 y 1990 y tuvo sucesivas ocupaciones o invasiones, depende del término que uno quiera usar, de Irán, de Siria, de Israel, de la propia OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, de manera que la sociedad quedó muy fracturada, muy polarizada. Nosotros hablamos de la grieta en la Argentina, sí, la verdad que no, una grieta en serio es el Líbano, ¿no? Donde depende a qué secta pertenecías, ligas un tiro en la cabeza en la calle o no. O sea, fue muy, muy difícil esa guerra civil. Pero esa es una historia que más o menos conocemos, y lo que pasó de ahí en más. El tema es que esto arranca antes de eso, en un momento donde todavía el Líbano era una promesa importante, porque es una ciudad mediterránea en el sentido de que está al lado del mar Mediterráneo, y con una actividad financiera y comercial impresionante y una actividad cultural muy buena, y es una de las pocas naciones del Medio Oriente que es multirreligiosa y multiétnica realmente. Pues tiene una comunidad musulmana y una comunidad cristiana muy fuertes. En general, mayormente se dan que son países más musulmanes, con alguna minoría cristiana o judía o lo que fuere. Líbano, al igual que Irak, por ejemplo, o Bahrein en algún punto, pero sobre todo el caso de Irak, tiene una muy importante proporción de cristianos y de musulmanes, al punto tal que se hizo un pacto posguerra civil donde los primeros tres puestos de presidente, primer ministro y jefe de ejército se tenían que turnar entre un musulmán suní, un musulmán chií y un cristiano. Y esto prevalece hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, es un reflejo de eso, de un Líbano que prometía una estabilidad y una coexistencia que se hizo añicos en su historia, ¿no? Pero
la tradición, el vínculo entre generaciones, la tradición oral, por todo esto que estamos hablando, es muy importante en la comunidad judía, sí, en general.
Sí, sí.
Hacen gala, además, de justamente de esa transmisión de conocimiento, de cultura, etcétera, etcétera. Pero para enterarse, Leila, de todo esto, hay una carta escondida.
Así es. ¿No? Así es.
Entonces, yo me pregunto, entre esas generaciones, la de los padres de Leila, que es la de principios del siglo XX, para, ¿no?, decirlo más o menos, sí, y la siguiente, que debería ser la de los cincuentones, sesentones de hoy. Uh-huh. ¿Hay muchas cartas escondidas? ¿Hay muchos secretos?
Es una muy buena pregunta. En un sentido alegórico diría que sí, por supuesto, porque cada pueblo está compuesto por familias y cada familia es un mar de incógnitas y de secretos y de revelaciones. En este caso específico, Leila, ya sospechando de alguna anomalía en la conducta cultural del padre, nota una carta que viene de Beirut, en árabe, una lengua que no hablaba,
claro,
y eso ya le genera una gran cosa rara. La hacen traducir medio clandestinamente e inicia una correspondencia a espaldas del padre con sus parientes en el Líbano. Esto es totalmente real, ¿eh? Es decir, uno después lo dramatiza,
claro,
en el relato, pero esto ocurrió tal cual. Y es interesante la respuesta inicial que se da, porque la parte libanesa musulmana se entusiasma al descubrir que tiene un pariente, descendencia de este hijo de un pueblo que se fue al extranjero y que al irse a Uruguay perdieron todo contacto. Es una época pre-WhatsApp, pre-smartphone, ¿no? Hay que ubicarse que
sí,
no era tan sencillo, las cartas no siempre llegaban, tardaban mucho tiempo. Y más que hablamos no de ciudades, sino de Montevideo hacia un pueblito.
Bueno, el libro de Rosenkopf, habla de su padre y de las cartas que nos llegaron.
Ah, mira, interesante.
Sobre este texto, interesante. Temas.
Claro, claro. Y bueno, y el hecho es que una revelación choqueante, para mí como autor, no como analista político, pero sí como desde el punto de vista humanista, uh-huh, cuando el lazo que tenía Leila con su pariente en el Líbano le blanquea la situación de que son judíos, que los descendientes de su pariente musulmán son judíos, se corta el lazo.
Uh-huh.
Ahí la correspondencia termina. ella después apelará a otros mecanismos para poder
terminar, hay que leer la novela. Sí. Pero Julián, y ahí la pregunta también es al analista político, porque tú dijiste, bueno, a principios de siglo la convivencia era más o menos armónica.
Sí.
¿Por qué hoy la convivencia no es armónica? Okay.
Pasaron varias cosas. Primero, que cuando la convivencia era armónica, todavía los estados nacionales, tanto Israel como los países árabes, no existían. Y yo marqué que era relativamente armónica.
Sí, ¿no? Exactamente.
Es decir, no es que era armónica, pero había una relativa coexistencia fructífera. En algunos casos muy buena, en otros casos no tanto. Depende de cada coyuntura, depende de cada país, de cada época. Pero grosso modo podemos decir que no había el estado de confrontación actual. Con el surgimiento pasan muchas cosas. El siglo XX es profundamente convulsionado. Vos tenés una Primera Guerra Mundial, un desmoronamiento progresivo del Imperio Otomano que desaparece, un califato que controlaba todo el Medio Oriente y que llegó a controlar partes de Europa, queda reducido a lo que hoy es Turquía nada más, que es un estado pequeño comparado a lo que era, y emergen en su lugar todos los países que hoy conocemos: Egipto, Jordania, Marruecos, Libia, Siria, Israel, etc. Entonces, primero tenés un desarrollo histórico profundo. Por otra parte, el nacimiento del Estado de Israel altera las relaciones de los árabes con sus comunidades judías. De hecho, ocurre una, no diría una expulsión, pero sí un progresivo forzar a emigrar a las comunidades judías de todos los países árabes, a punto tal que hoy, hasta donde yo sé, casi en ninguno hay comunidad judía. En países árabes, digo, ¿eh? Hay países musulmanes como Irán, por ejemplo, que tiene comunidad judía, que no es árabe. Pero países árabes, la mayoría, ya casi no hay. Si hay, es un puñadito minúsculo de lo que solía ser. Y hablamos de comunidades que habían estado alrededor de 2.000 años de vida comunal judía en el Medio Oriente había. Bueno, esto provocó una emigración de aproximadamente 800.000, de los cuales 600.000 fueron al nacido Israel y otros 200.000 a otros países de la diáspora. Por otro lado, tenés algo parecido con los palestinos, con los árabes que vivían en la región de Palestina y que con el nacimiento de Israel también 600.000 de ellos quedan dispersados en países vecinos fundamentalmente, o una diáspora internacional. Luego están, cuando nace Israel, las guerras de los países árabes vecinos y no vecinos, inclusive como Irak, que es lejano, que participa de la guerra, sin tener fronteras con Israel, que atacan. Y esto, por supuesto, reverbera en todas las relaciones de judíos y árabes en países árabes y en Israel mismo. Y en las diásporas, porque incluso lejanamente, dos familias que podían llevarse muy bien en Montevideo, en Buenos Aires, en Lima, donde fuera, toman una identificación nacional con una de las partes, y esto tiene un reflejo también. Tenés la Segunda Guerra Mundial, que es un momento muy difícil para el pueblo judío y que tristemente ve a los líderes árabes aliados a los nazis, con el Mufti Amin al-Husseini, un ingreso del nazismo al Medio Oriente, que hasta que fue derrocado había ingresado, ¿no? Estaba a través de los italianos en Libia, por ejemplo en Túnez, a través de los propios alemanes directamente en partes de Siria. Había partidos nazis en Egipto, en Siria, en Líbano, en un montón de países. Entonces, esto también perturbó mucho las relaciones. En Irak, en 1941, llegó a haber un intento de golpe de Estado pro-nazi a este punto. Entonces, imagínate, el ingreso del nazismo al Medio Oriente no puede no alterar las relaciones entre árabes y judíos. Mm. Y bueno, y después la historia ya más moderna, con el ascenso de un fundamentalismo islámico, que es un fenómeno en el plano político relativamente nuevo.
Sí, claro.
Relativamente nuevo. Es recién en 1929 se funda el primer grupo así, que es la Hermandad Musulmana, fundada en El Cairo. Y bueno, y esto también, ya estás hablando de un nivel de intolerancia importante. No solo contra los judíos, contra cristianos, contra mujeres, contra homosexuales, contra quien no piensa según esa interpretación específica que hacen del Islam. Entonces, bueno, todo esto fue generando, por supuesto, fue embarrando la cancha, para decirlo brutalmente.
¿Y tú crees que es posible llegar a una solución? Obviamente, uno pregunta desde hace décadas el tema de una paz, pero yo hace casi tres años que cuando estuve en un curso en Israel, un académico de la universidad, creo que de Jerusalén, dijo: la solución es una solución que tenemos que encontrar entre nosotros. El problema es cuando llega el pensamiento occidental, la política occidental, o pretenden generar soluciones con herramientas occidentales, hablando claramente de Estados Unidos, antes de Trump, porque esto sucedió hace 3 años.
Claro.
Pero igual me pareció interesante el concepto. No nos podemos arreglar en el Medio Oriente o estos pueblos, estas culturas, con herramientas de otras culturas. ¿Tú te parece que esa puede ser una, si se soluciona ese intríngulis político, ideológico, puede ser un camino que acorte para una solución?
Podría ser. Pasa que evaluando objetivamente el estado anímico entre las partes, no me lo imagino.
Claro.
Yo sí creo que las dos partes son las que se tienen que sentar y negociar y resolverlo entre ellas. Lo que pasa es que es una mirada un poquito idealista. Imaginar que las principales potencias del mundo no van a querer intervenir en el destino de este conflicto. El Medio Oriente, desde hace mucho tiempo, que está bajo influencia de potencias europeas, de Rusia, de Estados Unidos y de la interna propia que se da en el Medio Oriente entre las naciones suníes y las chiíes como Irán. Hay demasiado interés geopolítico mezclado, con lo cual está bien, es bueno y mejor que los palestinos e israelíes negocien entre sí, pero detrás de ellos hay todo un mar de fondo que no me imagino que estaría quieto y dejando a las partes hacer la suya. Con esto no digo que la injerencia sea necesariamente negativa, porque a veces cuando las dos partes no pueden, una mediación internacional,
claro, el problema
puede asistir.
¿Qué signo tiene esa mediación? Pues si esa mediación es Trump, es otro tipo de interlocutor que si fuera otro, ¿no?
Desde ya, que depende de quién es, si es Putin, se puede dar el ejemplo.
También, sí, sin duda.
Pero vos fíjate que si vos pensás en lo que fue, dos ejemplos extremos, ¿no? Alemania y Japón. Post Segunda Guerra Mundial, es un claro caso donde la injerencia occidental fue para bien, porque eran dos naciones fascistas, belicosas, y que en buena medida por la derrota infligida por Europa y Estados Unidos, hoy son dos democracias prósperas y económicamente desarrolladas. Entonces ahí tenés un caso donde la injerencia externa terminó siendo positiva. Hay otros ejemplos, no sé, Francia en Argelia, un absoluto desastre. Inglaterra en la India, desastre total. No hay reglas, creo yo. Creo que va a depender mucho de qué dinámica se dé y, de alguna manera, la vida propia de la historia, que va más allá de las decisiones humanas, ¿no?, o estatales.
Uh-huh. Bueno, pero en definitiva quedan todavía muchas historias como estas de la carta escondida, ¿no?
Sí.
Que en definitiva son el día a día, es la vida cotidiana, lejos de la diplomacia. No diría lejos de la guerra, porque en definitiva la inmigración es fruto de la guerra también.
Claro.
Y es el tratar intentar sobrevivir.
Totalmente. Hay una frase muy linda de Silvio Rodríguez que dice en una de sus canciones: los hombres sin historia son la historia.
Uh-huh.
¿No? Claro. Como que a veces lo pequeño, lo que perdemos de vista, lo que no está en la noticia, es lo que está haciendo la historia también.
Uh-huh.
Y me parece que hermana con lo que planteas.
Sí, por eso. Yo creo que estas historias como la de la carta escondida son justamente... Es que uno no puede hacer una charla sobre este tema sin ver la realidad.
Claro.
Porque está muy metido.
Absolutamente.
Porque en definitiva, ¿cuándo empezó esta historia?
Tal cual.
Esa historia empezó y todavía no tiene final.
Así es.
No se ha escrito todavía la última página. No. De la carta escondida.
Claro que no.
¿No? Está en todas las librerías, editado por Linardi Rizzo, La carta escondida, esta historia de una familia árabe judía. El analista político, escritor, investigador Julián Schwindelman estuvo aquí presentándolo en Sábado Sarandí. Ha sido un gusto recibirte.
Lo mismo digo.
Hasta
gracias
pronto,
por recibirme.
Pases muy bien.